notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien, vamos a estudiar la palabra por unos minutos, darle gracias a Dios. Aleluya, te amamos, Padre. Te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias. Gloria a Dios por tu palabra. Gracias, oh Rocota, Nemande, Tishti, Kato, Rostokofro, Mondoste, de Nemandora, Keste, Rostoko, Ramaha, Kende, Reborobo, Sote, Revestet, Romondonde, Engedo, Dobostetara. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque podemos hablar la palabra libremente. Gracias porque podemos hablarles sanidad a nuestros cuerpos. Gracias que por las llagas de Jesús fuimos curados. Aleluya. Gracias que estás con nosotros. Gracias que somos templo del Espíritu Santo. Gracias que en todas estas cosas somos más que vencedores. Gracias que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y podemos orar la sabiduría de Dios en otras lenguas. Rando rocoste que frestona la bandeste cutato ramaja que este rararaba senda rabale robocota que estenda la. Gracias, Señor. Y sabes que podemos ver y podemos tener la palabra sin religión. Y de verdad actuar en la palabra de Dios. Es el que actúa en la palabra el que ve resultados. No nomás el que la habla, sino el que la actúa. Eso se llaman obras correspondientes. Dijo Santiago, la fe sin obras está muerta. ¿Qué obras? Obras muertas. No está hablando de obras de fe. Viven nada más, hablan cosas y dicen, oh, yeah, y estoy creyendo esto. Pero no actúan, cualquier cosa los desanima, cualquier cosa los tumba, cualquier cosa los, oh, me duele la espalda, oh, esto, oh, el otro, oh, allá. Y dicen que andan en fe. Eso no es fe. Y a muchos el diablo los está matando. Otros los ha, como dije en las otras sesiones, puedes ir aumentando espiritualmente en el sentido de madurar, pero puedes también decrecer espiritualmente, o sea, irte haciendo niño. Y hay cristianos que piensan que porque tienen años en una iglesia, ya, oh, son muy maduros. No necesariamente. Gloria a Dios. Es el que actúa en la palabra. Puedes tener años, puedes tener lo que sea de años. Es la palabra, es la palabra. Por eso la sesión pasada hablé tanto del Espíritu Santo, porque hay personas que no entienden el Espíritu Santo. Uno de mis mentores en la fe decía, gente habla del Espíritu Santo y no lo conocen si, aunque entrara vestido de vaquero. ¿Sí? Y es cierto. O sea, puedes hablar del Espíritu Santo y es puro bluff. El Espíritu Santo no va a respaldar nada que no esté en línea con la palabra de Dios. No importa qué tanto usted y yo digamos. El Espíritu Santo está limitado. Una vez dije esto, pastor jamás me volvió a invitar a su iglesia porque dije eso. Dije, está limitado de Génesis a Apocalipsis. Oh, el Espíritu Santo está ilimitado. No es cierto. Está ilimitado. Si vas a decir que la palabra de Dios es ilimitado, ya. Pero el Espíritu de Dios no se va a salir de Génesis a Apocalipsis. Cuando oía gente rara que estaba orando en lenguas y me fui hasta el arca de Noé, dije, ¿dónde está eso en la Biblia? Hay gente rara. Amén. Gente quieren, no sé. El Espíritu de Dios siempre, si tienes una duda, si algo recibes y dices, ¿es de Dios esto? Tú tienes toda la autoridad y todo de decir, Padre, ¿dónde está esto en la Biblia? ¿Dónde está esto en la palabra? ¿Dónde puedo esto decir? Ok, esto está aquí en la palabra. ¿Dónde está? Pues, hubo veces que yo vi cosas, oí cosas y dije, no me voy a mover hasta que de verdad. Dije, Padre, tal vez estoy siendo tardo para oír. No tardo, porque la palabra tardo aquí en hebreos quiere decir flojo. No tengo mucho entendimiento ahorita de esto. No te entiendo, así que hasta que no tenga algo seguro, y si me puedes guiar a la palabra y confirmármelo en boca de dos o tres testigos, va a ser mejor. Y ahí hubo cosas que mejor me esperé. Y en todas las cosas que desde que aprendí a oír de Dios, te voy a decir una cosa. Oye bien esto que le voy a decir. Todo me ha salido bien. Todo, personalmente, familiarmente, me ha salido perfecto, de maravilla, mira, cero fallas. Porque así trabaja el reino de Dios. Y muchas cosas que tenemos en tradiciones, hay mucha tradición con la gente, ¿ves? Oh, ya, es que esto, es que el otro, es que acá, es que allá. Hay mucha tradición, pero la pura verdad es que la palabra de Dios te dice cosas y el reino de Dios te dice cosas que normalmente no vas a oír en otros lugares. Perdón, cosas contrarias a lo que puedes oír. Como todo el cristiano, la mayoría del cristiano, lo más es morirse e irse al cielo. Su mirada está en el cielo. Debemos de, no, tampoco podemos decir que el cielo no existe o que no nos vamos a ir para allá. Pero aquí en la tierra, como vi las primeras sesiones, lo nuestro es alcanzar madurez. Ok, madurez espiritual. Y ya les expliqué eso, que madurez espiritual quiere decir simplemente, está hablando de renovar tu alma, cambiar tu manera de pensar, no tu espíritu necesariamente, porque tu espíritu es perfecto, ya está maduro en Cristo. Sin embargo, necesitamos cambiar y madurar con la palabra de Dios nuestra manera de pensar. De eso se trata, amén, el Nuevo Testamento. Y una de las cosas dice, para no ser llevados por vientos de doctrinas, llevados por cualquier viento. Y hay muchos vientos de doctrinas ahorita. Esto no es una crítica, pero si eres un buen observador, muchos vientos de doctrinas. Y por eso una de las cosas que enfatizo tanto es lo mismo que he enfatizado tanto por años. Tienes que cuidar lo que oyes. Ahorita en el YouTube hay, o en internet hay miles de predicadores. Tienes que orar y ver quién vas a oír, porque con quien tú oigas, a quien usted oiga, se va a conectar espiritualmente. No conectarse como estoy conectado en las redes sociales. Estamos hablando del lenguaje del reino. Esa unción va a pasar a ti. ¿Qué estás hablando? Y en general todo esto. Todo eso va a pasar a tu vida, porque hay una conexión espiritual. Además, les dije la otra vez, cuando vas a un buffet, no comes de todo, pero no todo es para usted, ¿a que no? No puedes comer todo, nomás todo. Aparte, te va a dar diarrea espiritual. Cuando te da diarrea, no te quedas con todos los nutrientes, los tiras. ¿Sí? Eso es lo que. Por eso uno tiene que. Yo la verdad, estoy con los mismos de hace años y no necesito más, la verdad, para serte honesto. Y cada vez que oigo y me animo igual, y cada vez que oigo un sermón de Marcos 11:23 y vuelvo a oír lo mismo, estoy igual. ¿Y sabes por qué? Porque me ha funcionado. Una vez más, ¿sabes? En general, no digo que no he batallado con algunas cosas en el pasado en mi cuerpo, pero hoy gozo de una salud tremenda ahorita. Y puedo decir, no es en mí, es en la palabra, pues puedo decir, hey, gloria a Dios. No, y no me voy a enfermar este invierno. No planeo enfermarme. Gracias por un solo amén. ¿Ves? Porque tienes en la cabeza, ya metido en el fondo así de somos humanos y cosas de esas. Y de algo nos tenemos que enfermar. Bueno, es lo que vas a recibir. Tienes que tener de nuevo estas cosas. Y aunque estuvieras pasando por una enfermedad, es igual. La Biblia dice, por su llaga fuimos curados. Entonces es irrelevante. Bien, eso es parte de madurez, como te dije. No, no todos lo quieren, no todos lo reciben, pero para alguien le va a ayudar. All right. Praise the Lord. Gloria a Dios. Ok. No sé ni dónde me quedé la vez pasada que estuve con ustedes. No sé ni lo último que hablé, ni lo último que dije. Voy a ver dónde empiezo, Señor. Gloria a Dios. All right. Ok. Una de las cosas que hablé en el capítulo 5. Versículo 11 de Hebreos, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Les estaba diciendo, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La expresión tardos para oír quiere decir flojos, ¿ok? Flojos o sin interés, es lo que dice en el griego. Luego les dije acerca de esto. ¿De qué estaba hablando el autor de los Hebreos cuando dijo acerca de esto? Se está refiriendo acerca de esto. ¿Y se les olvidó? Tan pronto del sumo sacerdocio del Señor Jesucristo. Y hablando que el Señor Jesucristo es el nuestro gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, es lo que prácticamente estaba hablando, y vimos otros versículos acerca de esto. You know, muy poca gente realmente entiende cosas, y ahorita es una capirotada. Y una de las cosas que estuve observando hace un año para atrás es, con tanto predicador que hay, ¿no crees que la iglesia y el cuerpo de Cristo deberíamos estar en otro nivel en general? Todo el cuerpo de Cristo. Si no hubiera religión, falsas doctrinas, falsas gracias, gente enseñando falsedades y cosas de esas. Uno se va en un extremo. ¿No piensa usted que si la fe es tan importante en el reino de Dios, que el Señor dijo, el Señor habló y dijo de hallará, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿No piensa usted que todo creyente nacido de nuevo debería entender los principios de fe o entender algo de fe? Pero no todos entienden. ¿No crees que todos, si estamos bajo el segundo pacto de la gracia, no crees que todos deberíamos entender gracia? Yo sé que hay gente más nueva en el Señor, tienen poco de tiempo que han nacido de nuevo, pero ¿no crees que todos en general, así hablando, en la mayoría, deberían de entender la gracia de Dios? ¿No crees que todos deberían de creer en el hablar en lenguas y todos orar en lenguas y no discutir? ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hay eso? ¿Por qué todavía hay gente? No, yo no creo esto, esto ya pasó, esto, el otro. Why? ¿Por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué hay gente que está frustrada con Dios? ¿Por qué hay gente que no quiere saber nada de Dios? La otra vez fui con el equipo de evangelismo a Sierra Vista y uno de ellos me estaba diciendo que le quiso hablar de Dios. Le dijo, no, no, de Dios. No quiero nada con Dios. Están frustrados. ¿Por qué? ¿Y sabes quién tuvo la culpa? Te aseguro que a alguien, algún tiempo, esos cristianos iban a una iglesia o algo y les enseñaron que lo que están pasando, Dios tiene un propósito con eso. Ok. All right. Ahí está Jerry, sonríe, por favor, no te veo. Sea ok. A todos los que están en aquella sección, ya les dijeron, algo pasó con esas luces allá y se ve un poco oscuro. Se pueden mover para otras secciones si hay espacio y ahí atrás o algo. Pero si están cómodos ahí, ahí quédense. Si pueden ver, está bien. All right. ¿Preguntas? ¿No? Ah, ok. Gracias. Ah, ok. Gloria a Dios. Ya, yeah, porque me hicieron... Y una de las cosas que empecé a hablar de esto es porque hubo gente que yo asumí que entendía cosas y me empezaron a hacer preguntas. Y me dijeron, ¿qué es eso de diezmos y ofrendas? Uno de ellos le dije, tienen años. Y me estaba diciendo, ¿qué quiere decir cuando la hermana Mireya dice el que tengo oídos para oír? Y no quiero ofender a nadie porque tal vez me está viendo. No es como, pero estaba sorprendido porque no nomás una persona me hizo esa pregunta de fuera. No, ok, that's fine. Yo tuve la culpa por asumir, ¿ves? El problema tal vez es mío, porque yo asumí. Oh, ya lo sabemos, pero no. Y luego el Señor me recordó que Pablo dijo en Corintios, si alguien quiere saber algo, realmente no lo sabe como debe de saberlo. ¿Sabes? Cuando traté con esto, el día de cena de acción de gracias, estuvimos platicando la hermana Mireya y yo, y después de la plática que tuvimos, me fui a casa y dije, man, wow, sé que tomo responsabilidad yo por esto. Okay. A ustedes les encanta, ¿no? Cuando yo digo, yo tengo la culpa, ¿no? Porque así es más fácil para ustedes. Amén. Sí, yo tengo. Ok, bueno. En fin. All right. Bueno, en fin. Entonces, ya saben, estoy hablando del gran sumo sacerdote de Melquisedec, ¿ok? El sumo sacerdote. Pero te digo una cosa. Si empiezas a renovar tu alma tan grado, vas a tener que decir, no tengo que estar enfermo. Y eso es lo que he hecho yo. Me gusta mucho el frío, el calor no me gusta. Tengo que aceptarlo porque la misma Biblia dice invierno y calor, etcétera, en Génesis 8:22. Pero no me gusta el calor y pues toda mi vida, mi negocio es afuera. Ganado y animales y trabajo afuera y no me gusta el calor. Me gusta el frío. Entonces, como no puedo traer una refrigeración conmigo cuando ando en el monte, quisiera... Mi casa procuro que esté fresca y especialmente mi recámara que esté fría. Y todo, hasta el día de hoy duermo con un abanico y con un aire acondicionado prendido. A 21 grados centígrados en centígrados y 68 o 67 grados Fahrenheit. Hasta el día de hoy, y me gusta. Y hay veces amanezco así como con una pequeña laringitis o algo así, como la laringe inflamada o algo así. Aún así... luego me ministro, al rato ando bien. No, porque no creo en tener que enfermarme, no me tengo que enfermar, ni usted tampoco, por su llaga fuimos curados. Así es, simple y sencillo, pero tienes que hablarlo y decirlo. Y la fe dice, Marcos 11:23, porque de cierto te digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere que es hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Yo creo esto y todos los días hablo palabra, aparte de eso, ustedes hablo palabra sobre mí, ninguna arma forjada en mi contra prospera. Yo condeno toda lengua que se levante en juicio en mi contra. Mi Dios me lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Aleluya, caen a mi lado 1,000, 10,000, a mi diez, pero a mí no llega, creo que lo recibo, amén. Y a veces hay cosas, a veces pasamos cosas, y a veces lo que dice que no haya problemas. Ahorita estoy en una situación legal que no puedo decir mucho. No, No por nada que hice en el mundo, por otras cosas. Estoy peleando lo que es mío. ¿Cuántos me entienden? Cuando algo es mío y Dios me lo da, lo voy a pelear. En lo espiritual y si es posible en lo natural. Amén. Pero no puedo decir mucho ahorita. Gloria a Dios. Ahora, espero eventualmente, digo, yo sé que tengo la razón y lo voy a hacer y luego te voy a dar el testimonio. Pero sabes, esto tiene que ver porque tengo lo que va del año orando allá donde vivo, tiene que ver con allá donde vivo, el territorio donde vivo, y tengo que ver orando con lo que el Señor me ha hablado que voy a hacer ahí. Y entonces obvio es, ya el diablo siempre va a usar personas, ¿ves?, que van a venir en contra de esto y el otro, y digo no, entonces voy a hacer todo lo que tenga que hacer. Si tengo que pelear en cortes, lo que voy a hacer. Ahora no me gusta, pero lo voy a hacer. Lo que quiero decir es que a veces hay problemas, pero no me ves triste, no me ves desanimado, porque hay gente que piensa que fe, cuando da a alguien en fe, todo está bien, todo no. No, el diablo va a venir. De hecho, cuando más en fe andas, te voy a decir una cosa: muchos cristianos dicen, pero hermano, que yo hice lo que usted está diciendo o hace, y más problemas tengo. Muy sencillo. Dice la Biblia que viene el diablo a robar la semilla, que no, de la palabra. Entonces, si no te estás dando de topes con el diablo, es que vas en la misma dirección que él. Así de simple y sencillo. Nada más te digo, siempre asegúrate que es de Dios, que te dé testimonio el Espíritu aquí, el Espíritu Santo, y asegúrate que está en la Biblia. Amén. A mí me ha, gente aquí en Douglas, en Agua Prieta también, aquí en, algunos piensan que tú y yo estamos locos, Lucas, ¿te acuerdas? Y me critican y hablan, ¿ven qué? So, Dios me dijo que hablar. Y que enseñar, y es lo mismo que tengo enseñando años y lo sigo haciendo. Y me dijo: entra a la televisión y le creo a Dios por las finanzas y de esto y el otro. Y como te dije, gente está por multitudes, está, es más grande que estas cuatro paredes. Se está multiplicando esto. Entrando el año, te voy a dar el reporte, pero creo que llevamos casi el doble de la vez pasada en la página de internet, las descargas y todo. Gente quiere aprender esto. Ok, gloria a Dios. Es que importa si alguien dice, está loco, no le hace, lo voy a seguir hablando. Y con denuedo y con seguridad. Amén. Tienes que ser buen cliente de lo que vendes, ¿que no?
Pues hermanos, no sé, gloria a Dios. Sí. Puedo, no sé, voy a hablar de la. Aquí dice que debemos vivir larga vida, pero si alguien se muere, pues no sé, Dios tiene un propósito. Y si alguien está enfermo, Dios tiene un propósito. No, no soy un buen cliente entonces.
No, bien. Right, me voy a calmar, estoy un poco brusco ahorita. Vamos por partes. Ok, gloria a Dios. Hebreos capítulo 8, verso 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Note, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo. ¿Por qué dice así? Porque hay un santuario en el tercer cielo. Pero Moisés tuvo una visión, ahí lo dice en el verso 5. Bueno, voy a leer todo esto. 2. Ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también este, ¿quién quieres que es este, nuestro gran sumo sacerdote, tenga algo que ofrecer? Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. O sea, los levitas, si estuvieran en la tierra, pero ya no está en la tierra. ¿Ya? ¿Dónde está? En el verdadero santuario, en el lugar santísimo. Los cuales, o sea, hablando de los sacerdotes, los cuales, verso 5, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. ¿Qué tabernáculo? ¿Qué tabernáculo? Nota que el verso 2 habla de un tabernáculo y note que el versículo 5 está hablando de otro tabernáculo. ¿Lo puede ver? El 5 está hablando de un tabernáculo aquí terrenal, el tabernáculo que hizo Moisés, ¿se acuerda? Cuando todo lo que tenía y lo hacían los sacrificios y todo eso. En el versículo 2 está hablando del verdadero tabernáculo. Ok, vamos a echar una ojeada aquí en el libro de los, aquí en el capítulo 9. Vamos un momento al capítulo 9. Esto que vamos a leer fue cuando ya el Señor había resucitado. ¿Lo entiende? ¿Lo entiende? Esto fue cuando el Señor lo había resucitado. Esto fue cuando el Señor había resucitado. Okay, hasta que no estar seguro, no me voy a mover de ahí. Quiero que entienda. Okay. Esto fue cuando dije, cuando el Señor ¿qué? Había resucitado ya. Note. Versículo 12, 9-12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Dónde está ese lugar santísimo? En el tabernáculo. ¿Sí? El tabernáculo terrestre había un lugar santísimo. Pero aquí estamos hablando del cielo. ¿Se acuerdan de lo que hablé? El Espíritu Santo. Por eso es tan importante oír y entender para que el Espíritu Santo dé la revelación. ¿Se acuerdan de lo que hablé? El Espíritu Santo en la sesión pasada. Luego en el versículo 23, fue pues, mismo capítulo donde estamos, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. ¿A cuál santuario hecho de mano? Figura, nota, ¿cuál sería el santuario hecho de mano? El que habló, el que vimos ahorita en Hebreos 8:5, el que se le dijo a Moisés. Pero Moisés hizo aquí una copia del verdadero santuario en el cielo, del cielo. Claro, no igual, eran cosas naturales aquí, ¿sí? ¿Yeah? Nota, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por Dios ante nosotros. All right. Ok, ahora regresese al capítulo 8 entonces. Ahora, note esto, Hebreos capítulo 8, versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. La Biblia menciona cuando Cristo se presentó él mismo como una ofrenda, ¿sí? Pero aquí, cuando el autor de los Hebreos habló, ya el Señor ya no puede estar hablando de la ofrenda de él como persona para salvación de la humanidad, porque ya el Señor ya había resucitado. ¿Ya? Para ese tiempo el Señor ya estaba aquí, ya estaba en el tercer cielo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Entonces el Señor todavía está recibiendo, y parte de las ofrendas no más es dinero, tus palabras. Es nuestro gran sumo sacerdote. ¿Qué palabras le estás dando? Por eso dije, la asiática y la no sé qué. Nadie dice, algo hay en tu cuerpo, pero ¿qué palabras estás dando? Amén, gloria a Dios. Sano, estoy sano y tienes que resistir estas cosas. Pues hermano, está orando y Dios no hace nada, Dios no va a hacer nada. Tú tienes que resistir. Y hasta que dejes de oír tanta basura en el mundo y leer las porquerías que salen en el internet y que esto y que es normal y que de algo nos tenemos que morir, de algo nos tenemos que enfermar. Tienes que entender estas cosas con revelación de la palabra. Ciertamente la Biblia, hermanos, dice que nuestro cuerpo se va desgastando. Eso quiere decir se va envejeciendo, pero no tienes que aceptar los efectos. Ciertamente vamos a salir arrugas, dicho en lenguaje sonorense, se nos va a chorar el cuero. ¿Sí? A chorar. Amén. Todas esas cosas van a suceder, ¿ya? Pero no tienes que andar, puedes estar, dice la Biblia, aún en la vejez vas a fructificar. O sea, vamos a estar viejos, pero podemos estar vigorosos, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo actúas? Es muy importante. Si gente, por ejemplo, yo conocí gente que hace muchos años, en iglesias de fe y todo eso, que hablaban fe y todo eso, pero después, conforme pasaron los años, después iba a sus iglesias y preguntaba por ellos, si iba a un servicio en un miércoles o algo así, ya no viene porque ya no dice que ya no quiere manejar de noche. No estoy juzgando a nadie, nomás te estoy diciendo qué estás hablando y qué estás creyendo y qué estás actuando. Bueno, si está haciendo fuera, frío afuera, no te digo que salgas en camiseta nada más como si nada, pero vea, cúbrete o algo, pero ¿por qué tienes miedo al frío? ¿Por qué tienes que tener miedo a cosas? ¿Por qué tienes que tenerle miedo al clima? Como ahorita dije, no me gusta el calor, pero no tengo miedo al calor, nomás no me gusta. ¿Me expliqué? ¿Por qué tienes que hablar cosas así? ¿Por qué no le hablas vida a tus ojos? ¿Por qué no actúas en algo? Alguien dígame. Okay. Dice, porque todos somos sacerdotes, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también este tenga algo que ofrecer. All right. Vamos, vaya un momento. Ayúdame, Señor. Marcos, gracias, Señor, gloria a Dios. Déjame decirte algo, otra cosa que me goza, gracias por esto esta nota que me dieron. Pero ahí te lo voy a decir. Marcos, el capítulo 6. Creo que es Marcos. Sí, en la alimentación de los 5,000. No voy a leer todo eso, todo esto aparte, pero nota que les dijo, versículo, el Señor estaba predicó por largas horas, había 5,000 hombres, dice la Biblia, sin contar mujeres y niños, había mucha gente ahí. Entonces, en el versículo 35, cuando ya era muy avanzada la hora, 6:35 de Marcos, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Y respondiendo él les dijo, dadles vosotros, o sea, los discípulos le dijeron, Señor, déjalos que se vayan ya, deja de estar, hable y hable. Amén. Ajá. Eran, por eso a veces la Biblia, por eso los discípulos también les llaman los discípulos. Amén. Si te fijas, les ganaba la duda a veces. De hecho, aquí en este mismo capítulo. Y el temor y la incredulidad. Despídelos para que vayan a los campos y alrededores del rodeo y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo a él, les dijo, dale vosotros de comer. Y ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Nota la pregunta de él. Y él les dijo, ¿cuántos panes tienes? Nota. No, esa misma historia. No pierdas tu lugar ahí donde está, por favor, ahí donde esté Marcos. Ahora, vaya al capítulo 6 de Juan. Nota la misma historia, pero hay algo aquí bien interesante. ¿Dónde compraremos pan para que? En el 6:5. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto, nota. Nota, dice, cuando alzó Jesús los ojos, Juan 6:5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, nota, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Nota el 6, pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Escucha, si él sabía lo que había de hacer, ¿por qué no lo hizo? Mi hermano, te digo esto porque tienes que usar la cabeza más que para peinarte o ponerte un sombrero, una gorra. Hay que poner a pensar el alma. ¿Ves? Porque aquí mismo te lo está diciendo. Acuérdate, esto tiene que ver con el reino de Dios. Acuérdate, esta jurisdicción está bajo ¿quién? Bajo Satanás. Esta tierra está bajo Satanás. Todo lo que esté aquí está bajo la jurisdicción de Satanás. Cosas materiales, gente incluso. Se supone que usted y yo no. Pero podemos, usted y yo estar en Cristo, pero tener todo lo que tenemos bajo la jurisdicción de Satanás. Es hasta que no lo ponemos en el reino que las cosas pasan de reino. Eso estoy hablando. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo, con tus confesiones? ¿Qué estás hablando? ¿Dándole más jurisdicción y autoridad al diablo o dándole jurisdicción al Señor? ¿Por qué no hizo algo? Porque hasta el día de hoy Dios no va a hacer nada porque Dios necesita la cooperación de la gente. Dios necesita, en este caso, Él es la cabeza, nosotros el cuerpo, ¿se acuerda? Y por eso está el Espíritu Santo aquí para ayudarnos, pero el Espíritu Santo no te va a obligar. Amén. El Espíritu Santo no me obliga a orar en lenguas, me recuerda o pone una intuición en mí o un deseo, pero a veces no necesito esperar que el Espíritu Santo ponga un deseo. Yo puedo orar, yo puedo activar lo que está en mí. Amén. Necesito que el Espíritu de Dios me dé dirección para hacer cosas, pero hablando de orar en lenguas, ahí mismo dice el que ora en lenguas, que no, así mismo se edifica, etcétera. Hablo la sabiduría de Dios, entonces puedo iniciar, yo puedo orar en lenguas. De hecho, oro mucho en lenguas, no es jactancia, pero oro. No sé si estoy adicto a eso de las lenguas o es un hábito, un buen hábito, es una buena rutina. Déjame decirte algo, ¿sabías tú que rutinas son buenas? Rutinas es buena, nada más que, pero también rutinas pueden ser malas. Rutina lo único que quiere decir es que haces siempre, que haces a diario. Entonces, rutina es buena, no es mala. Entonces yo tengo una rutina de orar en lenguas todos los días. Tengo una rutina de hacer confesiones en la mañana, en la noche antes de acostarme, pero durante el día no dejo que, porque de qué sirve también pasar tiempo en la mañana con el Señor y confesar la palabra, pero en el día, durante el día, estar viendo basura y media en el internet o en la televisión y llenándome de duda e incredulidad, especialmente cuando hay problemas, como dije ahorita. Tengo que estar más atento para oír de Dios. Él tiene toda la solución. Él ya sabe, cualquier problema que usted esté pasando, Él ya tiene la solución. No lo agarró por sorpresa. Por eso estos liberales, ves, de, oh, el cambio climático, ahora la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, nos quiere decir, no coman mucha carne, bájenle a la carne. Digo, ¿quiénes son estos liberales para decirte qué comer a ti, qué comer a mí? Ya tú puedes pesar 300 libras y no es muy bueno eso, pero ve. Hey, pero estoy diciendo, tienes que ser de ti y decirme que no puedo comer carne. Cállate el ojo, pegamente es honorado. Adiós. ¿Eh? ¿Tú crees que no es la carne? Tengo como carne de vaca, carne de borrego, carne de cabra, carne de puerco, pollo, carne de pescado, como sea. Amén. Y que me digan que porque están emitiendo muchos gases las vacas y van a acabar el cambio climático y todos esos rollos. Esos que abrazan los árboles así. Digo, tampoco estoy hablando que debemos de contaminar a propósito, cosas de esas, pero esta gente está cucu, está trastornada, ¿ves? No nos vamos a acabar la tierra. Hay tanto oxígeno y tanta agua y tanto petróleo en esta tierra como cuando estaba Adán y Eva nada más. Algunos de ustedes batallan para creer esto, por tanta basura que hay. No sé si te fijaste que cuando Dios creó al hombre, lo creó al final de toda la creación. Eso es para enseñarnos algo, que cuando Dios creó al hombre ya estaba todo proveído. No lo agarró a Dios por sorpresa. No dije que no andamos contaminando, también yo soy por cuidar la tierra y cuidar la tierra, el suelo literalmente, hay ciertas técnicas de agricultura que se hacen así, etcétera, y cosas así, cómo tener buen recursos, cómo manejar el agua de los pozos donde yo vivo, es agua, es pozo, entonces cómo tener contenedores, cómo poder administrarla mejor, todo eso es parte, pero esto está en lo hago porque está en la Biblia, porque el Dios nos dice que usemos sabiduría de cómo administrar los recursos que Dios nos da. Yeah, all right. Ahora, ¿sí estás entendiendo esto? El Señor aquí, nota, le dijo, ¿por qué le dijo entonces? Porque necesitaba la cooperación del hombre. Ahora, ahí en donde estábamos ahorita en Marcos, estaba en Marcos, ¿verdad? Le dije que se que fue otra vez a Marcos 6, me voy a centrar en un punto. Note el versículo 38, ya les dijo, ¿cuántos panes, qué? Tenéis, gloria a Dios, gracias Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Desato el poder sanador en tus huesos en el nombre de Jesucristo. Ningún dolor, ni dolor de espalda, dolor de huesos, ni dolor de cabeza, ni nada en el nombre de Jesús. Suelta a Satanás a los hijos de Dios. Te reprendo. Maldigo en el nombre de Jesucristo. Ni un resfriado. Amén. Pues, pero ¿sabes qué? Dios tiene que cooperar. Deja, pues, es que como ya empezó el frío en las mañanas. Y por eso. No.
Amén.
Amén. Si andas escurriendo los mocos, nada más suénate la nariz y habla sanidad sobre tu cuerpo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Tienes que tener agallas contra esto. Ay, pero hermano, el diablo me va a oír. Pues deja que te oiga. Amén. Para su beneficio lo estoy diciendo. Amén. Y para sacarte toda la duda, el temor y la incredulidad que puedas traer ahorita arrastrando. Échala fuera ahí. Amén. Usted es bienvenido a esa perra incredulidad. No, tírela allá afuera. Y dígale que se largue, porque si le dice, espérame allá afuera, ahí va a brincar cuando salga el servicio, ahí va a brincar sobre ti. Gloria a Dios. Ahora, no te. Aquí te está esperando. All right. Nota esto, en Marcos, ¿qué es? 6:38. Okay. ¿Cuántos padres tenéis? Nota, nota esa pregunta. Hizo una pregunta, por algo hizo una pregunta. Ahora, vaya un momento, note esa misma pregunta y vaya. Estoy muy agresivo ahorita. Bueno. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Jerry anda sentido ahorita por lo que le dije. Porque el rápido dijo sí. ¿No? Ok, no, no es cierto. Es que así oí. Yo creo que fue el diablo. No fue. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Bueno, no estoy agresivo con usted, con el perro diablo, amén. Gloria a Dios. Segundo libro de Reyes 4. ¿Sabe qué? Porque usted es un hijo de Dios. Dios lo ama y Jesús pagó, fue a la cruz, fue al infierno para que usted no le duela ni un pelo. Amén. Ni un pelo, gloria a Dios. Tienes que empezar a hablar. Dijo uno, pues ya yo la otra vez, hermano. No ustedes, pero otro en otro lugar que fue a predicar. Y me dijo, yo lo estaba oyendo y estuve una semana estuve predicando. Estuve, confesando la palabra, confesando. Y traía como 3 dolores. Me dolía mucho la cabeza y la espalda y las piernas. Y nada más se me fue el dolor de cabeza. Le dije, pues síguelo haciendo. Alguien diga amén. Si una ardilla vieja agarra una nuez de vez en cuando, ¿cuánto más tú? Amén. Si le sigues dando, vas a ver la sanidad. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 1. 2 Reyes 4:1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Y luego mira, declárame qué tienes en casa. Otra vez, ¿cuántos panes tienes? Declárame qué tienes. ¿Qué es lo que tienes? No tienes que andar enfermo, no tienes que andar pobre, no te tiene que faltar nada, gloria a Dios. ¿Oyó lo que dije? Ya cosas están pasando ahí. No es bueno tener gobiernos como los que tenemos. El socialismo nunca es bueno. Jesús no era socialista. Me dijo uno, Jesús era socialista porque le ayudaba a los pobres y no le quitaba a nadie. El gobierno te quita a ti para darle a otros que no trabajan, que no producen. Hay personas de la tercera, cuarta edad, como le llaman. Hay personas que podemos ayudar y está bien. Estoy por ayudar, ¿cierto? Ayudar, pero no mantener. Tenemos naciones quebradas por estar dando dinero. Nomás dar dinero por dar dinero es un concepto impío. Mire un ejemplo de esto. Mire, vamos a poner un ejemplo. Ustedes lo saben, porque algunos de ustedes están presentes, otros, etcétera, etcétera. Pero hemos ayudado a gente. Nubia y yo hemos dado dinero aquí en la iglesia. Y una vez que cae aquí, lo hemos apartado para ayudar gente. Hemos pagado desde visas, hemos pagado mensualidades de carros, hemos ayudado a pagarles, hemos comprado comida, hemos ayudado fanatorios, hemos ayudado personas, hemos ayudado hasta gente que no está en esta iglesia. Hemos ayudado todavía hace poco, mandado dinero a otros países para pastores que están construyendo un santuario. Una cosa, nosotros estamos bendecidos. Ve este santuario, qué cómodo está. Tenemos todo, no le da gracias a Dios. Pero muchas veces no lo valoramos. Y la otra vez le estaba enseñando a Erika unas fotos de las iglesias donde mandé este dinero para ayudarlos. Son pastores que a veces no, tal vez no sé qué tanto crean como yo, pero sí son como son conservadores y le rajan al socialismo, entonces los apoyo. Ya con eso ya me gana, ¿no es? No son socialistas y están en otros países, estoy hablando en Europa. Y además he ayudado a pastores aquí en México, hemos ayudado aquí en los Estados Unidos, estoy hablando a través de los años, hemos ayudado y creo en ayudar. Pero por ejemplo, si yo ayudo gente, cristianos, y lo ayudo con dinero, con algo, y le digo, ¿sabes qué? Te voy a dar esto, te voy a dar esta ropa, véndela o algo, te voy a dar esto, te voy a dar esta carne, te voy a matar un puerco y vende la carne o haz esto. Pero luego veo que usted mal tira, ¿usted cree que le voy a volver a ayudar? No, porque no está siendo buen mayordomo. Y si dice, bueno, al cabo que si me va mal, el pastor me va a ayudar o la pastora. No, no está bien, no le voy a hacer un bien yo a usted. Como hay gente aquí en Tucson y en Phoenix, a los homeless que pidiendo dinero, y le estás dando dinero, se van a ir a drogar. Porque la mayoría de esa gente, ellos sabían. Ok, I'm gonna say something. Ahorita me regañas en casa, amor, bueno, pero ahí va. Pero después de que cene. Okay. Okay. ¿Sabías tú que en China, China comunista, Singapur y otros países asiáticos no tienen problemas de droga? No hay droga. ¿Sabes por qué? Porque el gobierno allá no anda con que libertad. Aquí hemos agarrado la libertad en esta nación, el sueño americano y no sé qué, y las libertades, y hemos hecho libertinaje. Por eso está esta nación como está. Una cosa es libertad, bueno, y aplícalo en el reino de Dios, hermanos. Pero déjame decirte, allá no hay, ¿sabes por qué? No hay drogadicción. Porque el gobierno de China, a los pocos drogadictos que hay, a la fuerza los manda 6 meses, 1 año a rehabilitación. Y a los que venden drogas les dan un balazo aquí en la nuca. Vámonos. Entonces, poca gente quiere andar vendiendo droga. Pero aquí en los Estados Unidos tenemos ciudades liberales donde hasta se les provee las pipas y las jeringas y el dinero. Esta persona dijo ahí en la televisión, dijo, yo me vine de tal estado para acá, me conviene, me dan $800 al mes y me dan droga. De homeless. Y viene más gente y más gente ilegal también. Y porque Biden nos paga el boleto, Biden nos paga esto, Biden, el Señor no sabe ni qué día es hoy, con todo respeto. Entonces, por esa razón nosotros tenemos que poner nuestra, no olvidarnos, porque somos ciudadanos de un país y debemos de ocupar, no preocuparnos, pero ocuparnos de lo, pero ocuparnos y hablar y orar y hablar y decir y exponer. Pero tenemos que entender que nuestra ciudadanía, dijo Pablo, está en los cielos, gloria a Dios, primeramente. Eso es en lo espiritual, claro, tenemos una ciudadanía aquí también. Pero no debemos tampoco, aunque hablamos estas cosas, no debemos andar preocupados. ¿Lo entiendes la diferencia? Ok. Porque hay cristianos que me oyen hablar del reino y gobierno y se clavan tanto que andan preocupados, no duermen luego. Y la solución no es que yo deje de hablar. La solución es que usted lo entienda como yo lo hablo, con un balance bíblico. Ok. All right. Luego, le dice, verso 2, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. ¿Sabías tú que aquí en Estados Unidos el gobierno entonces tiene programas de desintoxicación, pero no los obligan? Porque esa gente no quiere, la mayoría no quiere desintoxicarse, les conviene, les gusta andar high. Hemos agarrado libertinaje en esta nación. Por el mentado sueño americano nos hemos olvidado de las cosas de Dios. Nos hemos olvidado de venir a la iglesia, nos hemos olvidado de orar. Ya la Biblia dice que el que no quiera trabajar, pero hay gente que trabaja como mula rentada. Lo que quiero decir es, yo trabajo como mula rentada, pero mi trabajo es una asignación de Dios. Entonces yo elijo qué días y cuándo lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Y además trabajo por diversión, ¿sabías? Porque me gusta mover este cuerpo, me gusta mover el esqueleto. Es bueno mover tu cuerpo, no estar ahí que se te oxide nada más. Y Eliseo dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. ¿Sí? Nota el corazón. Quiero que veas, porque tal vez leímos muy rápido, pero nota en el versículo 1, dice, ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. ¿Cuál era la preocupación de ella? Que le iban a quitar los hijos, se los iban a llevar de esclavos, ¿verdad? Ayúdame con la nueva versión internacional. Aleluya. Nota. La vida de un miembro, etcétera. Mi esposa es su servidor. Mi esposo, su servidor, ha muerto y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Te fijas? Entonces, acuérdate, ella estaba en preocupación por esto. Pero Eliseo, verso 2, y le dijo, mira la nueva versión internacional. ¿Y qué puedo hacer por ti? Le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? O sea, ¿qué tienes, hermano? ¿Qué es lo que usted tiene? ¿Sabe qué? Dios le ha dado semilla para sembrar. Y Dios le ha dado boca. ¿Y sabe qué? No me estoy jactando, pero creo, por todos los que veo aquí, todo lo que han aprendido de la fe, lo que a través de estos años lo han aprendido en esta iglesia. Tienes cosas, amén. Tienes cosas. Tienes cómo saber usar la fe y cómo saber usar la autoridad, gloria a Dios. ¿Sí o no? Amén. ¿Qué tienes? No diga, no te pienses que estoy solo. No. Dios está con usted. Dios lo ama incondicionalmente. Nota. Y él le dijo, nota la respuesta. Él dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Estaba tan preocupada que no se dio cuenta que lo que tenía. Algo tiene. ¿Lo ve? Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías. ¿Y qué le dijo? No pocas. Dios le da una instrucción aquí. El Espíritu de Dios puede que te esté hablando, por eso es tan importante oír del Señor. Puede que te esté diciendo, sal de deudas, paga esta deuda. Muchos cristianos han practicado las leyes de la siembra y la cosecha, y el dinero ha venido, y lo que han hecho, igual que el mundo, se ponen a gastar a manos llenas. Dios quiere que tengas cosas, pero tienes que ser buen mayordomo de las cosas que Dios te da. Ok, ¿estarías dispuesto? Esta persona me platicó algo, es que le ha ayudado lo que ha hablado. La otra vez les dije, si alguno de ustedes tiene, vengan. Hermana Mireya, no crea que se hicieron filas. Te acuerdas que dije, vengan, les puedo dar un consejo cómo salir de pagar tu casa entre 5 a 7 años. Verán las filas que había. Estoy siendo sarcástico. Bueno, ok, ya te dije, una de las cosas que está esta iglesia es para ayudarles. Pero no puedo andarte lazando. Pero esta persona me dijo algo. De la gente que nos ve en nuestro lugar. Me dijo, ¿sabe qué me dijo? ¿Cómo es importante estar oyendo el Espíritu de Dios? Y me dijo José, yo estaba bendecido, gloria a Dios, no me hacía falta nada, pero estaba en deudas como muchos. Y orando, aplicando lo que usted dice, hermano Hughes, empecé a orar y el Señor me dijo, me parece que esto pasó hace unos 2-3 años atrás. Acuérdate, como 2-3 años atrás, no recuerdo. Pon su 2020 o 2021, por ahí en tiempo de la pandemia. Pero el Señor le dijo con estos versículos, le dijo, bueno, mira, saca, le dijo, ¿quieres salir de deuda? Sí, sí, Señor, te estoy creyendo y vas a hacer lo que te diga. Sí, y le dijo él, por estos próximos 3 años, no vas a salir de vacaciones, no vas a salir a ninguna parte, no vas a hacer días festivos, no vas a salir nada. Y vas a juntar todo ese dinero que gastas. Y le dijo, ¿pero a cuál? ¿Qué tanto gasto? Y le dijo el Señor, ve y revisa de los otros 3 años, y le dio, pon tú, del 2017 al 2020, por decir. Checa tus estados de cuenta. Vea y recuerda todo donde fuiste y todo lo que gastaste. Y ve lo, entonces, ¿el que se dio a la tarea de buscar los estados de cuenta de los 3 años anteriores? Por eso el Señor le dijo, por estos próximos 3 años no vas a hacer nada de eso. Y se dio, estaba en shock de cuánto había gastado. Y usas tarjetas de crédito para comprarle ropa a los niños, el Señor le estaba diciendo, que porque necesitan y esto y el otro, y no me acuerdo todo lo que me dijo, ropa a los niños, la escuela, útiles, laptops, cosas que los niños necesitan ahora. Y vas con la tarjeta de crédito, acuérdate, eso le dijo el Señor antes de que estuvieran los intereses como están ahorita. Te voy a dar un consejo rápido, esto no me quiero meter en su vida privada, a menos que Dios de verdad tenga un plan o algo, pero ahorita no es bueno que saque ni un carro a crédito, a menos que tenga alguna ventaja sacar algo a crédito, ni endeudarse ni con carros, ni endeudarse con tarjetas de crédito. No vas a saber lo que vas a pagar. No que no tengas un carro, pero un carro se devalúa casi el 13-14%. En otras palabras, un carro vale $50,000 del momento en que lo sacas y lo manejas. Y dices, siempre no, y lo regresas. Ese carro ya te lo van a recibir a $44,000. Ellos ganan. No dije que no compres un carro nuevo o algo, pero está tremendo. Tienes que oír de Dios y poner prioridades. Dios quiere, mis hermanos, todos los días están inventando celulares. Ahorita está el 15, el 16, al rato va a estar el 20. O sea, no es como, ay, si no lo tengo ahora, nunca voy a tener uno. Amén. Y Dios quiere que tengas cosas, pero evalúa. Aleluya. ¿Estamos bien ahí? Okay. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Y echen todas las vasijas, verso 4. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer. Y se fue, ¿cómo? ¿Dónde estoy? Perdón. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ahí sus hijos. Y ellos le traían las vasijas. Y ella echaba del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces, ¿qué pasó? Cesó el aceite. Nota, ¿qué fue lo que pasó? Ella nada más calculó con tal mentalidad de pobreza. Así muchos cristianos el día de hoy.
con que gane esto y haga estos puntos, ya me retiro. Una mentalidad de pobreza, porque nada más están pensando para ellos. ¿Y el reino de Dios qué? Hay mucha gente en ignorancia. ¿Por qué crees que gastamos miles de dólares en televisión y en radio? ¿Tú crees que porque quiero estar? A mí no me interesa estar, en mí, en lo personal, si por mí fuera, a mí no me interesa ni el internet, ni la televisión, ni la radio, ni me interesa que me oigan en ninguna parte. Personalmente, estoy hablando Ignacio Hughes Avilés en lo natural, ¿lo entiendes? ¿Sí? Pero hay mucha ignorancia. Y es por eso que estas leyes de la siembra y la cosecha funcionan. Cuando honramos a Dios, Él prometió. Amén. Que iba a haber una cosecha para sus hijos. Pero cuando venga la cosecha, ¿qué vas a hacer? Una parte es para el reino de Dios, pero con la demás, úsala sabiamente. Entonces cesó el aceite. Vino ella y luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos viví de lo que quede. Pero imagínate que hubiera traído más, hubiera tenido mucho más. ¿Cuánto es lo que usted y yo necesitamos ahorita? ¿Eh? Mucho, mucho más de lo que tenemos. Mucho más, cada uno de nosotros, si tienes mentalidad del reino. Porque el reino no se trata de usted y de mí nada más. Ponte a pensar, si el reino se tratara de mí nada más, por ejemplo, de mí, yo nada más pensar en mí nada más, yo, mi familia, mi esposa y mis hijos. Hey, Dios mío, yo tengo dos casas ahorita, en bastante terreno. Ahorita yo pudiera dejar esto y decir: ahí estuvo, ya voy a hacer otras cosas. Tengo, ¿me entiendes cómo te digo? No tengo que estar preocupado de nada. Pero ¿qué crees? ¿Y el reino de Dios qué? ¿Sí, sí me va siguiendo? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Ahora, vamos a, quiero que entienda, quiero decirle algo para que entienda algo. Vaya un momento a Deuteronomio capítulo 26, también para, como dije, hay preguntas, que la gente me hace preguntas, y I want to answer, y para ustedes, en lugar de asumir yo, que ya lo saben, ¿para qué lo voy a hablar? Nota, Deuteronomio 26, versículo 1, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, verso 2, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos. No dice de las obras, dice de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. 3, y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás, la primera parte, y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás, que esa es una confesión. ¿Te presentarás a quién? Al sacerdote que hubiera en aquellos días, al sacerdote que hubiera en aquellos días. Ahorita leímos en Hebreos 8:3, porque todos somos sacerdotes, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. En Hebreos 8:3, en Hebreos capítulo 3, verso 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, Cristo Jesús. Eso es lo que quiere decir profesión. ¿Al sumo sacerdote de quién? De nuestra confesión. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Me va siguiendo? ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Note. ¿Vio los versículos que dije? Sí. Ok, los apuntó. Bien. Nota. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás. Ok, ya no voy a ir allá. ¿Tiene una pluma? ¿Tiene algo? Nomás apunte los versículos que le di. Le dije, ahorita le di Hebreos 8:33, Hebreos 3:1 y Hebreos 4:14. Los lee en su casa, pero ya los vimos ahorita aquí. Te presentarás otra vez, Hebreos 8:33, Hebreos 3:1 y 4:14. Entonces estoy leyendo Deuteronomio 26:3. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás. Por eso hacemos esta confesión. ¿Qué hacemos? Bueno, ellos hicieron una confesión que estaba bajo la ley. ¿Ya? Pero la falsa gracia dice: oh, esto y el otro, y no tenemos que hacer nada de eso. Y ese es el problema que tiene la falsa gracia. Y por eso le voy a seguir rajando tanto a los liberales cristianos como a la falsa gracia. Bueno, perdón, es lo mismo. Los liberales cristianos, la falsa gracia es lo mismo. No tengo que hacer nada. Dios me ama igual. Ya, Dios te ama igual, pero estás limitando. Tienes que entender el reino de Dios, cómo trabaja.
Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, y el cuerpo está aquí. Es imposible. Bueno, ¿cuántos de ustedes entienden algo de agricultura? Más o menos han sembrado pepino en la yarda ahí en su casa o algo así. Ves, y estás orando: Señor, quiero una cosecha de pepino y de tomate. Quiero esto, quiero al Señor. Y está el piso, el suelo vacío ahí. Tienes que poner semilla. ¿Entiendes eso? Dios fue el que crió estas leyes de la siembra y la cosecha, la ley de la fe, aún en lo natural, la ley de la electricidad, la ley de la gravedad, fueron cosas que Dios crió, la ley del levante y del empuje, por eso los aviones se despegan y se mantienen, amén. Todas estas cosas Dios las puso aquí, por eso estoy diciendo, usted y yo tenemos que cooperar, tenemos que tener acciones correspondientes con nuestra fe. Y tenemos que hablar lo que dice la palabra de Dios. ¿Entiendes el poder de la semilla? Es importante. Y por eso hacemos estas confesiones y decimos estas cosas. No, ahora va un momento a Malaquías para explicar algo que creo que lo hablé. Tal vez no lo expliqué bien. Y si lo expliqué, pues otra vez lo vuelvo a decir. La fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Y alguna nueva faceta de revelación va a entender. Amén. Si es que ya lo expliqué. Y si no lo expliqué bien, pues voy a usar esto. Note en el capítulo 3, igual la falsa gracia dice: ¡Oh, Malaquías, la ley! Y te dije, tienes que verlo. Algo que mi pastor que está en el cielo me dijo algo y se me grabó hasta el día de hoy, se me marcó como marcan el ganado. Me dijo, cuando leas y estudies el primer pacto, velo así con los lentes, la lupa. Me dijo, la lupa, el magnifying glass, la lupa del segundo pacto. Entonces aquí hay un corazón. De hecho, ahorita me voy a regresar ahí en Deuteronomio. ¿Está aprendiendo algo? ¿Quiere ser bíblico? ¿Qué necesita? Biblia, ¿verdad? ¡Wow! ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Qué revelación! En Malaquías capítulo 3, véalo a la luz de la gracia de Dios. Nota. Versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Él no cambia. ¿Cuánto va viendo? Él no cambia. Él no cambia lo que él cree, lo que él piensa. Él no cambia. Las leyes espirituales no cambian. Nota que tiene que ver con el corazón. De hecho, regrese un momento a Deuteronomio. ¿Ok? Deuteronomio, regreses un momento porque algo se me pasó aquí, el Espíritu Santo me está recordando, hey, ¿me explicaste algo aquí? Ahí en capítulo 26, es muy largo, no puedo leer todo, pero lo puede leer del capítulo 26, del verso 1, y lo puede leer en su casa, apúntelo, y hasta el versículo 16 o hasta el versículo 19, pero voy a leer algo en el versículo 16, ¿ok? ¿Está listo? Verso Deuteronomio 26, 16. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos hoy. ¿De qué se trata? Bueno, les da una instrucción de cómo hacer una confesión al sacerdote. Pero ¿quién es nuestro gran sumo sacerdote? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo hasta el día de hoy recibe nuestros diezmos y ofrendas y recibe nuestras confesiones y recibe nuestro servicio a Él. Aleluya. Nota, Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón, con todo tu corazón y con toda tu alma. Acá hablando del corazón tiene que ver el amor de Dios. Mis hermanos, le estaba enseñando a Erika, no terminé, no sé si les dije, pero estaba enseñando a Erika unas fotos, mandamos una ofrenda y le dije, mira, esta gente está contenta, está construyendo el santuario porque estaban en otro lugar. Pero allá en Europa batallan con los espacios, allá todo es reducido, pequeño todo, así todo es. Las iglesias evangélicas batallan, tú sabes, las iglesias católicas tienen sus mausoleos y sus edificios, pero las iglesias evangélicas batallan un pequeño lugar ahí en medio de la calle, así, algo, así como empezamos nosotros allá, así, un local y cosas así, y batallan, pero arriba vive gente, allá le llaman pisos. Y ya gente renta o compra un piso, como un departamento, dos, tres recamas, etc. Pero cuando estaban abajo, pues la gente se quejaba por la música de la alabanza. Y les dije, bueno, vamos, ya no les renovan el contrato, el dueño, no podemos tener aquí, cristiano evangélico, fuchi. Era otro lugar, era todo lo que había en toda la ciudad, batallan para encontrar, pero había que remodelarlo. ¿Me entiendes? Y le está enseñando, le digo, ¿ves? Es lo que pasa aquí en los Estados Unidos. No valoramos lo que tenemos. Aquí tenemos nuestro propio estacionamiento, nuestra propia calle, y nadie nos dice nada para estacionarnos. Tenemos un tremendo santuario, calefacción, aire acondicionado. No andamos con que esto y que el otro y que el gasóleo y que no sé qué hay en Europa y que está carísimo. Deberíamos de valorar más lo que Dios nos ha dado. De verdad, tener te dice, pues, Señor, gracias, tengo un lugar donde ir. Amén. ¿Sabes qué pasa? No lo dejamos de, y no digo de ustedes, ¿okay? Nomás estoy animándolos. No digo que ustedes sean unos desagradecidos, no lo tomen así. Nada más digo, les recuerdo esto. En cualquier área, aquí en la iglesia, en su casa, lo que tienen ahorita, gloria a Dios. Y sobre eso, no digo que se conformen, pero sobre eso caminen en agradecimiento, ¿me entiendes? No lo tomen que ustedes no valoran, no, ustedes valoran, por eso están aquí. Amén. Ustedes valoran, ustedes son generosos, dadores, por eso están aquí. Pero lo que estoy diciendo que es bueno, de todas maneras, a animarlos y a usarlos con la palabra. Pero lo que digo, la cultura aquí en los Estados Unidos, con tanto que amo esta nación, puedo reconocer todos los males que están pasando ahorita. Toda esa cultura, esa idolatría al dinero, a la gente, a las artistas, a los deportes. Digo, hay cosas que podemos disfrutar sin idolatrizarnos. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. No caiga usted en eso. Usted y yo caminamos en el reino de Dios. El corazón. Ahora, vaya al capítulo 3 un momento de Malaquías, ahora sí. Nota, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición. ¿Ves? Si ves esto y lo haces en miedo y en temor, no va a haber fe entonces. El Señor no los estaba maldiciendo, le estaba diciendo en el área, en lo que iban a caer. ¿Me explico? Pero usted no debería de ver el versículo 9 y tomarlo para usted y tener miedo. Debería, usted y yo lo hacemos con alegría y gozo de corazón, pero también por fe recibimos los beneficios y hablamos los beneficios. ¿Me entiende? Usted es generoso, entonces le digo, usted hable fe ahora. Lo dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. El alimento es la palabra de Dios. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. So, el diezmo tiene una asignación, el diezmo no se multiplica. Gracias por. El diezmo ya tiene una asignación de protección. La ofrenda es la que se multiplica, porque la ofrenda o la semilla, porque esa es su inversión. Pero no dije que el diezmo es importante. Pero el diezmo es como, por ejemplo, si este fuera un cacho de tierra para sembrar, un cacho de agricultura, y ahí pasa un cerco, y aquí tiene esto y está cercado, esa tierra ya tiene una asignación que no, de producir. Pero ahora hay que hacer a la tierra, hay que echarle que semilla. A ver, el diezmo es importante, el diezmo es honroso. Y aquí está, hay una protección. ¿Ya? ¿A que sí? Pero cuando usted va más allá en fe, Dios le va a proveer. Dice alguien me dijo, no, igual no usted, tal vez ustedes, pero hace años, no me acuerdo, pero sé que una persona aquí me dijo esto y otra persona en otro lugar me dijo lo mismo. Pero hermano Hughes, entonces, ¿por qué? Porque yo no tengo a veces, quiero sembrar en el reino, pero no tengo. Bueno, déjeme. Es una buena pregunta, ok, entonces le voy a dar una buena respuesta. Cuando te hacen una buena pregunta con sinceridad, quieres dar una ¿qué? Una buena respuesta, no quieres dar una mala respuesta, ¿verdad? Una respuesta honesta. Bueno, o dos cosas pasa nada más, de acuerdo a las escrituras ahí en 2 Corintios 9, dos cosas. O Dios no lo ve a usted como sembrador, porque no siembra. Entonces Dios no te va a dar semillas si no te ve como sembrador. Tienes un corazón de sembrador. O si Dios le ha dado la semilla, usted no sabe distinguir entre pan y semilla. Porque dice que Dios da que semilla al que siembra y pan al que come. Note que primero da que la semilla. Entonces tiene que haber fe. 2 Corintios 9, versículo 10. ¿Sí? Es lo que dice. Ahora, el diezmo es bien importante. Espero que lo entienda, porque gente me ha preguntado cuál es la diferencia. Diezmo, 10%. Es más fácil que en inglés. En inglés, tithe. Are you tithing today? ¿Estás diezmando ahora? Tithing. En cambio, en español, mira, diezmo. Si no sabes figurar el 10%, ahí en las tiendas, ahí en el del dólar o no sé, Family Dollar, venden unas calculadoras de este vuelo así, con unas pantallotas así. Ahí te dice, ahí. All right. Pero estas cosas, ¿qué? ¿Cuál es la diferencia? Okay. Porque vimos la vez pasada, el Señor hizo un pacto de gracia con Abraham y aparece el diezmo y gente lo hizo antes, Abraham, Isaac, Jacob, que si te acuerdas, creo que fue quien, Abraham, Isaac, ¿quién fue? Jacob, el que dijo de todo lo que me dieres, que dijo, el diezmo apartaré para ti. Y estuvo muy bien. Pero si ves la historia de ellos, esta gente no nomás daba diezmos, daba mucho más allá del diezmo. Pero lo que quiero decir es que ellos lo hicieron en un pacto de gracia. Nadie los obligaba, no había ley. Pero vino la ley mosaica, el corazón del hombre ya estaba pervertido, endurecido más la humanidad. ¿Sí? Entonces Dios, como Satanás tiene esta tierra, Dios no podía entrar legalmente a bendecir al hombre, y Dios lo amaba al hombre, ¿sí? Vamos bien, y amaba a Israel. De hecho, un momento ahí de Deuteronomio. Yo casi termino con esto. ¿A poco no está buenísimo esto? No sé, pero a mí me gusta mucho la palabra. Soy fanático de la palabra. Uno me dijo, eres un fanático, es cierto. Cierto. No religioso, pero un fanático estudioso. Me gusta eso. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová. ¡Ja! Si Israel era pueblo santo, ¿cuánto más tú ahora que eres hijo? Amén. ¿Cuánto más usted? Dígame. Amén. ¿Algunos de ustedes batallan para recibir cuánto Dios los ama? Todavía batallan. ¿Cómo Dios me puede amar a mí? Exactamente, eso es por gracia. No haces ni un mérito. Uno me dijo, es que no merezco que Dios me ame. Yep, así es, le dije. Así es. Nota Deuteronomio 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Pueblo santo, apartado. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Nota, por cuanto Jehová te amó. Punto. Porque el pueblo de Israel se da mucho paquete, pues, mucho paquete. El pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, el pueblo escogido. El Señor le dijo, Israel, cálmate, cálmate, o sea, cálmate, bájate el macho. Sí, tranquilo, mira, te voy a decir la verdad. Eras lo más insignificante de todos los pueblos, ellos eran los que los hebreos. Entonces, de todos los eteos y toda la bola de feos, eteos y jebuseos y todos los feos, él escogió a los hebreos. ¿Ya? Él le dijo, no porque fueras lo más chulo y lo más lindo, también eres un pueblo igual de idólatra que ellos, y aparte el más insignificante, el más pequeño, ni siquiera el más numeroso, igual de idólatra, igual de perverso, y te escogí nada más porque te amé nada más por eso, nomás te escogí, punto, eso es gracia. Entonces cuando tú entiendes esto, pero ellos no lo entendieron, ¿ya? Entonces tuvo que poner el diezmo como una obligación y una ofrenda, y hizo un trato con él. Le dijo, mira, tú haces esto, Israel, y me vas a dar oportunidad de bendecirte. All right. Israel dice, bueno, a veces decía bueno, a veces decía que no, y a veces, bueno. Tú y yo, como estamos bajo la gracia, decimos, oh, gloria a Dios, Señor. Me has amado ya, no me merezco que me ames tanto, no soy lo mejor, no he sido el hijo más obediente, etcétera. Pero wow, te amo, Señor. Y ahora, ¿sabes qué pasa? Cuando viene una revelación, mira, quieres hacerlo. Y te nace hacerlo. Pero ya que te nace hacerlo, eres abusado. Porque vas a clamar una cosecha y también es conveniente. ¿Sí? Pero tienes que entender primero, estar enamorado del Señor, pero entender entender el reino de Dios. Y entender y cooperar y recibir de Dios. Y decir, ¿sabes qué? Deseas oír de Dios, y hay dos maneras para dar. La primera, en Romanos 8:14, dice que el Espíritu de Dios nos guía a los hijos de Dios, ¿verdad? Esa es la primera, Romanos 8:14. Y la segunda está en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7. Cada uno de cómo propuso en su corazón, queriendo decir, tú puedes decidir, bueno, esta noche voy a dar esto o algo, pero lo que des, créele a Dios y dile, Padre, quiero ser un sembrador siempre. y tú me das semilla para sembrar. Así como confiesas por su llaga fui sanado, entonces empiezas a decir: Padre, yo recibo y te doy gracias que tú me das semilla para sembrar y pan para comer. El mismo principio, Marcos 11:23. Gracias, Señor. Y ahora clamo, semilla viene a mí, inesperada de todas partes, gloria a Dios. Y pan para comer, nada me hace falta. Creo que lo recibo. Satanás, quita tus garras de mis finanzas, quita tus garras de mi casa, de mi familia, de mi despensa. Y hay veces el diablo viene y quiere robar la semilla, a veces puede haber problemas. Entonces tú vas y te aseguras en tu corazón que no le estás dando lugar al diablo, etcétera. Amén. Y nada, tú ves que es de Dios esto y tú sigues, sigues hablando, sigues dando y Dios va a proveer. Créeme, Dios va a proveer milagrosamente, no te va a faltar. Entonces, wow. Y luego después de ahí va a venir un tiempo, siembra, tiempo y cosecha. Va a venir una cosecha y luego ahora es, pues, Señor, ¿cuánto quieres que de ahora? Y hay gente que empieza, hay gente que me han platicado testimonios que empezaron nomás a duras penas, literalmente, duras penas, daban el diezmo y después empezaron más y más. Ahora, amén, hay gente, hablando de socios en la fe, y se han esforzado. Tengo uno de ellos, creo que todavía está pagando la radio en el área de Texas, en Dallas, Texas. Está pagando la radio. Otro está pagando la radio en Nicaragua. Y hay gente que está dando para pagar la radio, porque la radio en Chihuahua es todos los días, una hora. Y hay gente que va a empezar a dar, está empezando a dar para reino y gobierno. Quieren que gente entienda esto, porque les trae libertad, porque ya no andan apoyando cosas que antes apoyaban por ignorancia. Amén. Siempre tengo tu corazón, como dije, de no odiar a nadie. Acuérdate, no te metas con odios, porque eso no va con nosotros. All right. Pero podemos exponer cosas. ¿Aprendió? ¿Sí? Ahora yo me pongo de acuerdo con usted. Me voy a poner de acuerdo con usted. Jorge, cash the video, robo. Vamos a depender del Espíritu de Dios. ¿Sí pudieron ver en aquellas secciones allá? Sí, es más. Sí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Póngase de pie. Para el jueves, creemos que va a estar arreglado eso. Algo tiene que ver con. Hay mucha luz aquí, mucho cable, mucha electricidad que se ocupa aquí. ¿Está listo? Me voy a poner de acuerdo con ustedes. Right. Acuérdate de esto: Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama incondicionalmente. Gloria a Dios. Te ama tanto que trae una foto tuya en la billetera y la saca todos los días y la besa. Y luego, cuando entra a su recámara, tiene un póster tuyo de 10x10 en la pared. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios te ama. Óyelo, porque te está guiando para cosas mejores. Porque te ama mucho. Amén. ¿Están listos para ponerme de acuerdo con ustedes? Hay gente que no cree en el acuerdo, pero hay otros que sí. La mayoría de ustedes sí creo, todos creen. Hay poder en el acuerdo. De verdad que hay poder, pero tienes que saberlo usar. ¿Estamos en acuerdo? Nada te va a faltar, tú vas a oír de Dios. Nadie te va a decir cuánto dar, qué dar, ni nada. Nada es una obligación ni nada de eso. Nadie te va a decir. Nadie. Nadie te va a decir, tienes que dar tanto. Nada. Tú vas a oír de Dios, ¿ok? Tú vas a oír de Dios. Pero lo que tú des y lo que ustedes den en casa, y mis socios que nos están viendo, es entre Dios y tú. Pero por eso hacemos esta confesión, porque una de las cosas que ya no alcancé por el tiempo, la verdad me pasé de tiempo ahorita, pero me voy a educar más. Es que me ganó el gozo al principio. Pero todo fue de Dios. Nada lo hice en la carne. ¿Okay? Pero una de las cosas que tienes que adorar. Porque esto no es pagar. Porque hay gente que lo hace electrónicamente, ¿verdad? Yo sé, hay gente que lo hace por internet electrónicamente. Pero espérenme. Esto no es como pagar una deuda o como pagar una cuenta por internet o como comprar algo. No. Tienes que adorar a Dios. Si lo haces con el teléfono, agarra tu teléfono como un punto de contacto. Ponte de acuerdo, si está tu esposa por un lado, agárrale la mano, tómale la mano y si das por teléfono, agarra el teléfono como un punto de contacto. No te vamos a mandar textos ahorita, sino tómalo como un punto de contacto. Gracias, Señor. Y parte de la confesión que hacemos es parte de adorar a Dios. Amén. Pero voy a orar por ustedes. Padre, yo te doy gracias por la gente aquí en la iglesia, la congregación. Tenemos una tremenda iglesia, unos tremendos servidores, gloria a Dios, que pronto vamos a celebrarles el viernes a todos los servidores. Tenemos unos tremendos hermanos, tremendas familias en esta iglesia. Estamos privilegiados, estamos bendecidos por cada hermano y cada oveja en este redil y nuestros socios y nuestras iglesias en otros lugares. Aleluya, toda la familia de Ministerios Palabra de Fe, estamos bendecidos, Señor, y agradecidos por cada uno de ellos, por cada persona, por cada familia representada aquí, por cada oveja, por todos ellos, por todos los servidores y por todas las que son familia, no nomás los servidores, cada persona en este redil. Y yo te doy gracias porque ellos han sido una bendición a esta iglesia. Y creemos que Nubia y yo hemos sido una bendición hacia ellos como sus pastores. Y te damos gracias por sus vidas. Ahora tu palabra dice: si dos de vosotros se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa, acerca de cualquier cosa, les será hecho por el Padre que está en los cielos. Yo me pongo de acuerdo, Señor, en el área financiera, en cada uno de ellos, en sus negocios, en sus finanzas, en alguna situación que ellos están pasando. Tomo autoridad como un pastor, bajo la autoridad del gran pastor de las ovejas, como un subpastor. Y yo maldigo toda obra de Satanás. Y le recuerdo al diablo: no puedes tocar los hijos de Dios. No los puedes tocar. Es ilegal que vengas en contra de ellos. Ellos son hijos amados de Dios. Jesús, nuestro Señor, pagó un precio por ellos. Por cada uno de ellos, yo maldigo toda obra perversa en sus cuerpos, en su salud, en sus familias, en toda obra perversa que el diablo que haya puesto en sus finanzas. Yo maldigo toda obra de Satanás en el nombre de Jesucristo. Y también, con la misma autoridad del Señor, hablo aumento, hablo multiplicación, hablo que ellos oyen la voz del Señor. Hablo que ellos fluyen en la sabiduría de Dios. Hablo que ellos disciernen la voz del Señor y la voz del extraño, de Satanás o de su mente. Y te doy gracias, Señor, porque estás trayendo aumento y aumento y aumento y aumento. Y gracias por los planes, y gracias, Señor. Y estamos gozosos y estamos con esa expectativa de oír más testimonios todavía. Y gracias por... Oh, gracias, Señor, porque tu palabra es buena. Gracias, gracias, gracias. Gracias, te doy gracias. Porque vamos a oír más testimonios todavía. Gloria a Dios. Y te damos gracias. Y nada hace falta, y terminan este año suficiente, más que suficiente, abundantemente proveídos, gloria a Dios. Y ustedes no van a empezar con la cuesta de enero. No, 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 no. Nada que cuesta de enero. Va a empezar enero y van a empezar, apenas empieza el año y van a empezar, gloria a Dios, glorioso, 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 glorioso. Y nada les va a faltar, gloria a Dios. Nada les va a faltar, nada que cuesta de enero. No para ustedes, no para ustedes, porque a Nubia y a mí no estamos con cuestas de enero. Ustedes tampoco, ustedes tampoco, gloria a Dios. Y no se ven enfermados ni un resfriado. Y si traes un resfriado, no te sientas mal. Y me ves a Nubia, a mí aquí, a la hermana Mireia, quien nos veas aquí, a René, tú ven con el... Ponte de acuerdo conmigo. Pon tus manos sobre mí. Maldice este resfriado. Creo que estoy sano. Y aleluya. O cualquier enfermedad. Cualquier enfermedad. No andes con que, pues, ¿qué va a pensar el pastor? ¿Qué te importa? ¿Sabes qué voy a pensar yo? Lo único que pienso es que te veo sano. Pienso lo mismo que Dios piensa. Amén. Que si traes algo, te veo igual, porque por la Biblia no cambia. Si vienes y dices: pastor, ¿puede orar por mí? Sí. ¿En qué estás basada tu fe? Vamos a orar, gloria a Dios. Porque hay que creer. No cambia. Isaías 53:4 y 1 Pedro 2:24 no se va a ir. Aleluya, gloria a Dios. Por su ya fuimos curados. Y Señor, yo te doy gracias. Porque yo estoy en acuerdo con ciertas personas aquí, familias aquí, gloria a Dios. En ciertas áreas, ciertos asuntos, ciertos asuntos familiares. Y vemos victoria de antemano, llamamos victoria en esos asuntos. Aleluya. Bueno, ustedes nada más lo único que pueden hacer es, Señor, vamos a levantar a nuestros pastores en el asunto que les dije ahorita. Y ustedes nada más oran en lenguas. El Espíritu Santo sabe. Ustedes van a orar en lenguas. Amén. Y gloria a Dios. Y pronto, pronto voy a traer el reporte de victoria. Yo creo en eso. Reportes de victoria. Reportes de victoria. ¿No le das gracias a Dios? Reportes, dije, de victoria. Y nada, estamos en acuerdo. Entonces, este es el acuerdo. Mira, tú no vas a hablar. Pues si te vas a. Cuando veas el diablo te está poniendo presión. Estoy en acuerdo. Estoy en acuerdo. Y esa semilla que vas a sembrar esta noche va a ser para ese acuerdo. Así trabaja. Tienes que nombrar tu semilla. ¿Sabías que todo el día las nombras? ¿Cuántos de ustedes van al mandado hacen una lista? Y dicen verduras, carne, huevos, pan, jamón, etcétera. Y luego jabón. ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo una lista, pero ¿con qué pagas? Con dinero. El dinero es todo lo que es una herramienta. El dinero es un sistema de trueque. ¿Te acuerdas lo que nos enseñaron en la escuela? ¿Sabes lo que es el trueque? ¿Sabes lo que es trueque, Jerry? ¿Tú? ¿Trueque? ¿Reyes? ¿No? ¿Barter system? ¿Barter? Ajá. Un trueque. Trueque quiere decir intercambio. Entonces lo único que haces es, vas a la tienda, esto vale tanto. Ahorita están locos los precios, ¿no? Y los gobernantes que tenemos. Pero dice, vale tanto por esto y das, es todo lo que es. Ahí estás nombrando tu semilla. Por lo que te hace falta, por lo que estás creyendo. Gracias, Señor. Aleluya. Amén.
Listo para sembrar, sembrador. Ya nada más que agregar, simplemente hacer lo que tenemos que hacer y decimos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el día. ¿Qué le has dado a mí y a mi casa? La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor.
Mi Dios, te damos gracias, te bendecimos a ti porque tú has sido tan bueno con nosotros y no nos cansamos de decirlo. Y caminamos en una paz sobrenatural porque Jesucristo nos dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa es la paz que hablo sobre cada uno de mis hermanos ahora. No es la paz que da el mundo, sino una paz sobrenatural, todo entendimiento, la cual guarda su corazón y sus pensamientos en Cristo. Mantenga su atención y su mirada en el Señor Jesucristo y su palabra, y esa paz inunda su ser completo. En el nombre de Jesús. Estamos despedidos, edifíquense unos con otros. Nos vemos el jueves. Siga disfrutando de sus bendiciones. Les amamos, hermanos.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.